Muchísimas veces nos hemos preguntado eso de ¿sabemos lo que comemos? Bueno, es verdad que poco a poco los consumidores vamos conociendo algunos detalles más de qué es lo que consumimos, qué es lo que comemos y nos vamos fijando, por ejemplo, pues en esos etiquetados, ¿no? Ya famosos, a los que muchas veces prestamos atención para saber si realmente lo que estamos comprando pues corresponde a lo que queremos comprar. Pero pocas veces hasta ahora nos hemos preguntado ¿sabemos lo que vamos a comer en un futuro a medio y largo plazo? Bueno, es verdad que muchas veces se ha hablado desde las asociaciones o agrupaciones de nutricionistas acerca de algunos cambios en la alimentación que se van a dar pues casi forzosamente de un tiempo a esta parte, como por ejemplo cada vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de que en algún momento consumamos proteínas en forma de insectos. De momento nos da mucha risa, dirán algunos, otros cierta preocupación, otros directamente asco. Bueno, queremos nosotros acercarnos a cómo va a ser ese futuro de las proteínas con un estudio, un informe de ASTI que se llama Percepción y actitud hacia fuentes de proteína alternativa, con datos importantes pues para intentar comprender la confianza, las barreras y la predisposición de los consumidores, es decir, de todos nosotros, hacia proteínas vegetales, micoproteínas, algas, insectos, carne cultivada o los híbridos. Es verdad que estamos mezclando muchos tipos de proteínas. Igual algunos diréis, yo este sí, yo este no, yo este me lo pensaría, no lo sé. Bueno, vamos a intentar hablar con alguien que lo conoce bien de cerca, que tiene esos datos. Es Clara Talens, es experta de ASTI en nuevos alimentos y nos atiende unos minutitos. Hola Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Claro, es verdad que al final habéis analizado las impresiones de los consumidores con respecto a muchos tipos de nuevas proteínas, digamos. ¿De dónde normalmente se puede obtener proteína para la alimentación?
Bueno, pues hoy en día las proteínas vienen tradicionalmente de animales, ¿no? Pues de carne, pescados, huevos, leche y también de vegetales, como las legumbres, pues lentejas, garbanzos, alubias, cereales, frutos secos, semillas también. Y en el mundo moderno, pues casi 2/3 de la proteína que consumen países de renta alta provienen de fuentes animales.
Ya. Es verdad que esto es lo que, digamos, conocemos todos, ¿no? Lo que todos tenemos un poco en la mente cuando hablamos de proteínas. Cuando hablamos de nuevas proteínas, ¿cómo puede ir evolucionando esa obtención de la proteína?
Pues además de estas que comentaba, existen las fuentes emergentes, ¿no? Que son las proteínas alternativas y se denominan así porque deberían alternarse, ¿no? Con la proteína animal, no es que vengan a sustituirla del todo. Y entre estas fuentes emergentes están pues los microorganismos fermentados, como pueden ser las algas, los hongos, las bacterias que comentabas, proteínas por fermentación de precisión, los insectos y la carne cultivada.
Ya. Ahí ya alguno torcerá el morro, que me imagino que será parte de la respuesta que habéis obtenido cuando habéis preguntado a los consumidores. No sé si en otros países la obtención de la proteína a día de hoy es parecida aquí, es decir, lo que mencionabas, ¿no? La carne, los pescados, las legumbres.
Sí, bueno, en general los países difieren bastante según el nivel económico y la cultura alimentaria, incluso las políticas. Más en Europa y sobre todo en el norte de Europa, Norteamérica y países de partes de Asia hay más impulso hacia proteínas vegetales y tecnologías nuevas, que no dan tanto miedo quizás como aquí, ¿no? Y en Asia y África algunas culturas ya usan fuentes tradicionales que no convencionales, como las algas y los insectos, aunque a veces sin mucha tecnología avanzada. Y en España y otros países de Europa más del Mediterráneo, la dieta tradicional pues ha dependido más de fuentes animales y de legumbres y el cambio pues cuesta más porque la cultura pesa mucho.
Claro, no sé cuáles son las principales objeciones que os habéis ido encontrando con respecto a esos nuevos tipos y si varían mucho, ¿no? Me imagino que habrá cierta predisposición igual diferente, ¿no? Para consumir algas que para consumir insectos.
Sí, eso es. A ver, la principal objeción siempre es el sabor, ¿no? El sabor, la textura, la aceptación. Y entonces muchas personas temen que lo nuevo pues no sepa bien o no sea igual que el alimento que conocen. Porque el reto que tenemos a la hora de desarrollar nuevos alimentos con estos ingredientes es que, claro, tienen que parecerse a algo. Es muy difícil porque el estándar es muy alto. Entonces texturas de carne vegetal o queso vegano, entre comillas, pues muchas veces se critican porque no se parecen lo suficiente al original. Y luego el segundo es el precio, porque estos productos nuevos suelen ser mucho más caros que los convencionales, al menos hasta que la tecnología escale lo suficiente. Y también hay objetivos de seguridad, que si los ingredientes son modificados genéticamente, que si hay alérgenos, que si hay contaminación, y bueno, pues el desconocimiento sobre efectos a largo plazo, sobre todo.
Ah, o sea, la gente tiene también un puntito de prudencia, ¿no? Digamos, a
sí,
largo plazo.
Sí, eso es. Uh-huh. Sí.
¿No han hablado de que les haga desagradable, de que les dé asco, quizá, o algo parecido?
Pues bueno, en el caso de insectos, que quizás es el más llamativo, sí que pues puede cambiar un poco la percepción cuando les explicas que quizás en lugar del insecto entero, lo que vamos a utilizar es la harina de insecto. Que ahí no van a ver ningún invertebrado, sino que formará parte de un etiquetado y que pueden perfectamente ni darse cuenta y si es muy parecido a las referencias que puedan tener en su mente.
Claro, Clara, cuando hablamos de harina de insecto, ¿es directamente machacar ese insecto o es quedarnos con alguna parte de ese insecto y hacer harina con ello?
No, en principio el primer paso puede ser moler el insecto entero y esa parte ya tiene un concentrado en proteína que se puede aprovechar para formular alimentos.
Uh-huh. Ya. No sé si forzosamente tendremos que ir intentando abrir un poquito la mente con respecto a esas nuevas formas de proteínas. Es algo que ya se nos ha dicho, ¿no?, desde algún organismo internacional que va a tener que ir pasando.
Sí, eso es. La evidencia sugiere que sí. Que va a ser necesario, sobre todo por el crecimiento de la población, ¿no?, que se espera que seamos más de 10.000 millones de personas en 2050, que tenemos límites en el agua, en el suelo y en las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso hace pues que mantener solo las fuentes tradicionales sea insostenible. Aparte, también hay que decir que los estudios demuestran que dietas con más proteína vegetal y menos animal están asociadas con menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Por tanto, hay un factor salud que también es importante tener en cuenta.
Ya. Los insectos computan como proteína animal, ¿no? ¿Me explico o no?
Es alternativa. Eso se denomina alternativa para incluir a los insectos, a la vegetal y a la carne cultivada. No solamente es la vegetal la alternativa.
Ya. Claro, es una recomendación de la FAO, estoy leyendo ahora, ¿no? Es la fundación que sí que quiere, dice, pues promover el consumo de insectos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición con esas proteínas, que es verdad, la que todavía, pues por estos lares, algunos le tienen cierto resquemor, digamos. Pero fíjate, dice la FAO que da proteínas, pero tiene grasas saludables, calcio, hierro y zinc. ¿Para tanto puede dar?
Sí. El perfil nutricional es muy bueno, el tema es más la cultura, pero claro, pesa mucho y no nos podemos olvidar de eso.
No, desde luego, hay que tenerlo en cuenta. Pues Clara Talens, experta de ASTI en nuevos alimentos, gracias por contarnos un poquito de este estudio.
A vosotros, eskerrik asko.
Eskerrik asko.